fixos i l'única manera de frenar-lo és convertir aquests contractes temporals en fixos.
Respon així a una consulta del Tribunal Superior de Madrid que estudia el cas d'un grup de treballadors de la comunitat que hi fan feina des de la dècada del 90 en contractes temporals successius. Aquesta sentència europea va en la línia d'altres que ja han obligat les administracions a posar en marxa processos per estabilitzar la plantilla i reduir dràsticament l'índex de temporalitat.
Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entusiastes, amb Anna de la Salut.
Benvingudes, entusiastes, al programa de la cultura d'IB3 Ràdio. Com estàu? Començam el programa de dijous parlant-vos d'art, perquè s'ha descobert a França un mural fins ara desconegut de Paul Cézanne. S'ha trobat durant les renovacions que s'estan fent a la casa de camp de la infància del pintor, a Aix-en-Provence, una propietat que va comprar el pare de l'artista i que actualment s'està transformant per fer-hi una espècie de programa específic en honor a l'artista i a la seva connexió amb aquella localitat. Es tracta d'un gran fresc d'uns 6 metres en què l'artista va representar una vista del Mediterrani i que possiblement s'anomeni Entrée du Port, entrada al port. El mural és el desè descobert a les parets d'aquella casa i es va localitzar a davall les capes de paper pintat i guix del domicili. Els 9 murals que ja s'havien descobert prèviament han estat ja transferits a llenços després de la venda de la casa de la família el 1899 i s'han col·locat en diversos museus d'arreu del món. També es varen incloure el catàleg de les obres de Cézanne que es va realitzar l'any 96 i tot apunta que aquesta nova descoberta del pintor, aquest nou mural, s'afegirà també a la versió en línia modificada d'aquest catàleg. Cézanne i el nou mural descobert, un primer punt per començar el programa d'avui en què xerrarem de tot això. Programa que començarem avui amb Alberto García, un dels integrants del duet Iseo and Dodo Sound, que divendres demà passaran per es Gremi. Tot seguit connectarem amb la llibreria Sa Cultural de Vila d'Eivissa per fer les recomanacions literàries de la setmana i tancarem el programa amb Alba Pascual de Serializados. Tot plegat, com sempre, des d'ara i fins a les 7, amb Toni Cardell el control tècnic, així que podem donar el sus.
Entusiastes, a IB3 Ràdio.
Vuela pajarito, vuela por encima de este cielo. Si te pilla la tormenta, mojará el agua tu vuelo. Lloraba, iba sin prisa, siempre cantaba. Nunca pensé yo que se acabara, pero de aquello no queda nada. Ahora la prisa, para la brisa, hoy
que la risa. Toco la rosa, toco la espina, y este aguacero no se termina. Y voy como un pájaro en la tormenta, que no sabe pa' dónde va. La noche parece eterna, yo no decido lo que será. Si eso era todo, pasan los días pisando el lodo. Miro mi vida, cuánto la añoro. Guardo el recuerdo como un tesoro. Me quedé muda.
I començam amb música, perquè el duet de reggae, dub i electrònic format per Leire Villanueva i Alberto García, més coneguts com Iseo i Dodo Sound, aterren aquest divendres per actuar a les sales Grammy de Palma a les 9:15 del vespre. Com dèiem, Iseo and Dodo Sound són un duet que explora aquesta fusió de gèneres i que fa un poc més d'un mes han publicat un nou àlbum titulat En la Tormenta. De fet, aquesta cançó que encara escoltam de fons és el senzill que li dona nom. Quart treball d'estudi d'aquest grup navarrès, que ja du més de 10 anys als escenaris i que ha plantejat una extensa gira amb entrades ja esgotades a moltes ciutats. En la Tormenta és un disc que composen íntegrament en castellà i que ha tingut diversos avançaments en forma de cançons, com Un Volcán, Ahora Sé, o la cançó que té el mateix nom del disc, aquesta que escoltam. Són els títols que han precedit el dit sencer i que ja han tingut una molt bona rebuda per part del públic. Com dèiem, riquesa de gèneres a partir del reggae en aquest disc d'Iseo and Dodo Sound, En la Tormenta, quart treball que presentaran divendres en es Grammy. I per xerrar del concert i també d'aquest nou disc, ja podem saludar un dels integrants d'aquest duet, Alberto García. Dodo, ¿cómo estás? Bienvenido, entusiastas.
Hola, buena tarde. Muy bien, ¿cómo estáis vosotras?
Muy bien, muy contentas de saludarte, Dodo.
Igualmente, gracias.
Llegáis a Mallorca y ahora lo decíamos, nuevo disco bajo el brazo. Explícanos un poquito cómo planteáis este nuevo formato de directo, si habrá muchos cambios con esta nueva gira presentando En la Tormenta.
Bueno, pues sí, ya estamos en medio de la gira, el directo ya está bastante rodado y sí, siempre, aparte del bolo de salas, tiene muchos momentos. Hay un disco entero como novedad, hay también nuevos músicos desde la última vez que estuvimos en Mallorca y bueno, sí, en el directo de salas, que además de ser muy extenso tiene muchos momentos, hay muchas novedades, sí, en forma de disco nuevo, en forma de músicos nuevos. Por primera vez vamos también con nuestro show de visuales en Mallorca. Sí, hay novedades y importantes.
Cuéntanos un poquito sobre estos visuales que has mencionado.
Bueno, nosotros ya llevábamos un tiempo desarrollando un concepto, un universo, además de musical, pues quizás también gráfico, ¿no? Y visual. Y ya desde un tiempo para aquí, en los lugares donde la técnica nos lo permite, donde hay pantallas en festivales y en algunas salas, pues podemos hacer un show de visuales que acompaña a lo que es el concierto, con contenidos exclusivos para cada canción, animación, vídeos y momentos pues que le dan un aún más un manto de viaje, ¿no? Y de historia a todo el directo de sala.
Un upgrade, que se dice ahora, ¿no?
Podrías llamarlo así, sí.
Y escucha, nos hablabas de este formato de sala porque pasáis por es Grammy, pero también sois una banda que trabajáis mucho festivales. Yo no sé si os sentís igual de cómodos en un sitio que en otro.
A ver, son diferentes, pero a nosotros nos gusta mucho hacer los dos. Al final nosotros somos una de tantas bandas, ¿no?, que dependemos de los directos. Entonces, pues, después de hacer música es lo más importante que quiero decir, después de componer canciones, ¿no?, y sacar discos, lo más importante que tenemos que hacer son los conciertos y tanto sala, ¿no?, que te da la oportunidad de crear un desarrollo más largo, ¿no?, de tener diferentes momentos, un público más, pues que es el tuyo propio, ¿no?, que al final han pagado la entrada única y exclusivamente para tu actuación, frente a lo que es un festival, ¿no?, que la energía es otra, que la gente también tiene otra actitud, que quizás es más una fiesta, que hay muchos grupos, que la gente pues va y viene, hay diferentes opciones en cada horario, pero nos gusta mucho hacer las dos y disfrutamos mucho de las dos. De hecho, bueno, en Mallorca hemos estado también en el Mallorca Live, sí, que recuerdo ahora mismo, y en algún otro, lo de Son Fusteret también, que era un festival. Sí, va, en general nos gustan mucho las dos, pero ahora estamos en temporada de salas y te diría que lo que se vive en las salas es complicado de vivirlo en otro lugar.
Es una experiencia diferente, más personalizada a lo mejor, más directa hacia un público.
Más extensa.
Claro.
Y la conexión es más rápida porque al final es tu gente la que está ahí disfrutando del concierto.
Claro. Entrando un poco en el disco, dejando el directo un poquito aparte, en La Tormenta, sí, cuarto disco, y optáis de nuevo por la autoproducción, ya lo habíais hecho. Explícanos un poquito cómo ha sido todo este proceso creativo de este cuarto trabajo.
Sí, bueno, primero brevemente sobre la autoproducción. Bueno, al final es nuestra forma de trabajar.
Claro.
Y creo que, bueno, que en el momento en el que está la industria musical y al nivel en el que movemos la mayoría de los grupos, pues quizás es además la mejor opción, ¿no? Hoy en día es cada vez más sencillo aprender a hacer las pocas cosas que son importantes más allá de las canciones y los conciertos, y nos gusta hacerlas. En cuanto al proceso creativo, pues bueno, yo creo que ya en el primer álbum, 2015, Cat Platoon, ya encontramos como una forma de trabajar que nos gustaba, ¿no? Un concepto híbrido entre música electrónica, pero también con bastantes toques orgánicos, con diferentes músicos con los que contamos, además de nuestra sección de vientos. Y luego, pues, Iseido Sound, los dos componiendo tanto música como letras y disfrutando de hacer canciones. Ha sido una evolución a lo largo de estos años pausada, sencilla, y yo creo que en parte se debe a que, bueno, que encontramos un lugar donde estábamos cómodos ya desde el principio.
Claro, esta pausa, esta tranquilidad y este encontrar un sitio, ¿no? Imagino que con vuestra trayectoria podemos decir que ha ido ascendiendo, ¿no? Más de un sello os habrá hecho alguna oferta, un sello que a lo mejor os ofrece un alcance mayor o más internacional, pero no sé si vuestro éxito reside precisamente en poder mantener este control y poder tomar decisiones de una manera más cercana y más pausada, como decías.
Sí, yo creo que sí. Al final los sellos muchas veces, sobre todo a nivel más de majors, van a buscar seguramente artistas que estén en otro nivel de exposición y de seguimiento. Nosotros somos un grupo al final que nos centramos en la música y el resto de cuestiones pues quizá no las trabajamos tanto porque no es lo que nos apasiona. Entonces sí, yo creo que, no sé si la clave del éxito, pero en realidad la clave de que el proyecto siga adelante es ser como somos, ¿no? Tener contacto directo con la gente que trabaja con nosotros, tener un equipo cercano y con una relación estrecha, y no necesitar tampoco gente que haga trabajo que nosotros no sepamos hacer, porque eso al final no deja de ser algo pasajero.
Claro.
Si quieres ser longevo en la música, es mejor aprender a hacerlo todo, aprender a montar giras, aprender a producirte y aprender a cantidad de cosas, ¿no? Que luego más adelante vas a agradecer saberlas, porque ya igual no hay tanta gente alrededor tuya, ¿no? El tiempo en la industria musical pasa muy rápido y las modas también, y es mejor mirar por uno mismo.
Claro, tenerlo controlado de alguna manera. Estem en conversa amb Alberto García, Dodo Sound, una de les parts d'aquest duet i seu amb Dodo Sound, que passaran demà per es Grammy de Palma a partir de les 9 i quart, presentant aquest nou disc en La Tormenta. I volíem xerrar, queríamos hablar sobre l'àlbum, un tema principal que planteáis, que és el paper primordial para el agua, ¿no? El rumor del mar, el oleaje, el ruido de la lluvia, la tormenta, como hemos escuchado hoy en el propio título. Explícanos un poquito a qué se debe esto, de dónde surge.
Bueno, pues yo creo que conecta un poco tanto con una sensación un poco más interna, ¿no? De estos últimos años y saliendo de la pandemia y un poco toda la incertidumbre que ha habido en nuestro sector, que ha sido, la verdad, que bastante, bastante heavy, bastante severo el golpe que nos llevamos. Estuvimos prácticamente 2 años sin trabajar, nosotros y el resto del sector, técnicos de sonido, músicos, por supuesto, promotores, etcétera, ¿no? Fue una época complicada y de mucho ajetreo y de muchas preguntas y dudas, ¿no? Y también, bueno, esa sería un poco la tormenta externa, ¿no? Y la interna es cómo te afecta todo eso y los procesos que vives, ¿no? Ya son 10 años de trayectoria, 4 discos, tienes tiempo para vivir todo tipo de momentos, y bueno, y de hecho lo que nos hemos dado cuenta es que mucha de la gente que ha escuchado el disco ha conectado también y decía, incluso, joder, esta canción parece que la he escrito yo, parece que está escrita para mí. Representa muy bien el momento que yo estoy viviendo, ¿no? Y yo creo que bueno, a veces mostrarse un poco tus dudas o tu vulnerabilidad o tus momentos más complicados, tratar de hacer las canciones, ¿no? Tratar de hacerlos poesía, pues tiene validez, ¿no? Y a veces es un ejercicio bonito también de hacer.
El agua como guía, podemos decir, como leitmotiv, sí, ¿no? Pero también varias temáticas que ponéis sobre la mesa, desde cuestiones más personales o más íntimas, estos sentimientos, esta vulnerabilidad que comentabas, pero también temas más sociales que ponéis sobre la mesa, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que eso siempre ha formado parte un poco de nuestra... De nuestra discografía, ¿no? Igual cuando escribíamos en inglés quizás bueno, la gente se fijaría más en la musicalidad, pero los mensajes seguían estando ahí, y ahora en castellano pues todo, claro, siendo nuestro idioma, ¿no? Pues suena un poco más directo y puede parecer más explícito, pero sí, temas como 21, como Sin Bandera, hay veces que, bueno, pues que te pones a escribir una canción y a veces te sale algo de divertido, de baile o de romance o de introspección o de tal, y otras veces pues miras un poco alrededor, ves la situación, lo jodida que está y casi que el boli camina solo.
Ahora que lo has mencionado, de hecho, esta apuesta por el castellano íntegramente en este caso, es la primera vez que lo hacéis íntegro, ¿qué os ha llevado a ello?
Bueno, yo creo que era algo espontáneo. Este disco lo hemos compuesto mientras estábamos girando, algo que normalmente no es habitual porque las giras te quitan mucho tiempo y normalmente cuando vuelves entre semana a casa no te pones a componer. Pero bueno, esta última gira teníamos ya algunas maquetas, estábamos escribiendo y bueno, el castellano, aunque no hayamos hecho nunca un disco completamente en castellano, siempre ha estado, ¿no?, en nuestra discografía, en nuestros directos, y no es, digamos, un paso que hayamos dado ahora. Ahora ha sido el hecho de hacer este álbum completo en castellano, con el que nos hemos divertido mucho haciéndolo, y también que nos damos cuenta que la gente lo agradece, ¿no? Ahora presentándolo en la gira de sala son todo fechas por el Estado, y la gente ves pues que quizá las canciones las canta desde un lugar más propio, ¿no?, y más íntimo aquí en general ahora, después de hacer conciertos en Sevilla, en Granada, en Vitoria, o ayer mismamente, bueno, esta semana dos fechas seguidas en Barcelona, pues hemos visto que la gente también tenía ganas, ¿no?, de recibir este trabajo. Y nosotras pues somos un grupo que sí, que tenemos nuestras inquietudes y no, nuestra personalidad y nuestra forma de hacer las cosas, pero en realidad también tenemos otra parte de nosotros que es muy entregada a nuestro público, y que hay veces que simplemente es tan sencillo como darles lo que quieren porque se lo merecen.
Claro que sí, esta conexión que hablábamos también, este control del propio producto, de las maneras de hacer y de trabajar, y de hecho otro sello de SEO Andodo Sound es esta apuesta por la ilustración siempre de la portada, y en este caso sois vosotros dos en un coche bajo la tormenta, precisamente, ¿no?, en conducción hacia la luz. Háblanos un poquito quién ha sido en este caso el autor o la autora de la portada y qué concepto manejáis.
Mira, este disco, toda la imagen de todos los singles y el póster de la gira también de presentación del álbum, todo lo hemos hecho con la misma artista. Es una artista francesa que se llama Diane Rouchel, y bueno, en Instagram es POMZ, con dos M's, / y Z. Es una artista que la descubrimos en, pues como muchas otras personas con las que hemos trabajado, como bien decías, todo el tema de ilustración, que es algo también que forma parte, ¿no?, de nuestro imaginario. Pues la hemos encontrado por internet, la contactamos y realmente no nos hemos conocido en persona, pero hemos hecho como una relación tan estrecha de ir repasando bocetos y guiando aquí y allá, y ahora toca hacer este otro single y vamos a terminar el póster. La verdad es que ha sido muy bonito trabajar con ella y estamos muy contentos una vez más con desarrollar un poco también a nivel artístico el imaginario, ¿no?, de la banda y dar un paso más. Y bueno, hablando antes de las visuales, parte del contenido que está dentro de estas portadas de single, portal de álbum que comentabas, ¿no?, el del coche y nosotros ahí conduciendo bajo la tormenta, pues también es parte del show de visuales, ¿no?, animado todo y con movimiento, todo al final queda integrado.
Ya vamos a ir terminando, pero te queríamos preguntar un poco por todos los años que lleváis encima de los escenarios, 10 años si no vamos mal, más o menos. ¿Qué apuntáis ahora? ¿Cuál es el futuro? Porque la clave del éxito, digamos que de alguna manera ya la hemos comentado, ¿no? ¿Qué queda por delante?
Bueno, pues yo creo que seguir haciendo música y seguir disfrutando. Al final, lo que ha pasado en los últimos tiempos nos ha puesto un poco a todos de frente con lo que significa una carrera de por vida o planes a largo plazo y lo fácil que es que se rompan. Por ahora lo que queremos es seguir disfrutando, tocando este disco que acaba de salir y pensar también en componer nueva música, en seguir tocando festivales este verano, en tocar por el extranjero y en seguir disfrutando de la música. Eso es como nuestro único plan y objetivo.
Buen plan, buen objetivo. Alberto sí. García de Iseo y Dodo San, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotras. Que vaya muy bien.
Gracias a ti, Ana, por tenernos.
Muchos éxitos, que vaya muy bien. Un abrazo.
Vale.
Adiós.
Adiós.
Yo sé que es tarde en la noche y el cielo se aclara ya y el sol quiere amanecer, pero la luna me mira y me pide más, que no se quiere esconder. Tú quédate aquí a mi lado aunque salga el sol, igual mañana que ayer. Y miro al cielo buscando alguna señal, ya quiero volverte a ver. Esta noche la luna está pintada pa' amanecer bailando en la madrugada. Si la vuelvo a mirar y se ha ido, ¿qué más da? Si se fue, si yo bailo contigo. Esta noche la luna está pintada pa' amanecer bailando en la madrugada. Si la vuelvo a mirar y se ha ido, ¿qué más da? Si se fue, si tú bailas conmigo. Alguna baila pa' abajo en Andalucía y la otra baila pa' arriba en Euskal Herria. Cuando era niña siempre bajaba al baile, no distinguía la música del aire. Llenaban mis pulmones y por mi cuello brotaban las emociones. Aquella noche bajo la luz de la luna bailaba sintiéndome como ninguna. Esta noche la luna está pintada pa' amanecer bailando en la madrugada. Si la vuelvo a mirar y se ha ido, ¿qué más da? Si se fue, si yo bailo contigo. Esta noche la luna está pintada pa' amanecer bailando en la madrugada. Si la vuelvo a mirar y se ha ido, ¿qué más da? Si se fue, si tú bailas conmigo.
Entusiastes. Tota la cultura al teu abast. IB3 Ràdio és servei públic. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A
et convidam a fer un tento.
Aquest hauria de ser el programa que se presenta en els Premis Onda, s'ha
arribat. Seria Nobel.
Exacte.
Però feim el tema sèrio avui.
Sí, sí, sí.
Procur, però de manera discreta. Però també vol dir que a vegades per el tema de serat fa un esforç i sense mà ni menys.
Pam! Hi ha la gent que te diu estira des dins, ja sabem com acaba tot, o la gent que mai s'ha tirat un pet ni davant la seva parella, no. Procura no fer-ho en família.
Crec que també mos podem entendre amb això, no?
Amb una contaminació acústica menor.
Exacte, exacte.
Sí, però parlant només de contaminació acústica, però també hi ha una contaminació odorífera.
Aquí hi ha sondes.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. 9 de cada 10 metges recomanen una hora de cultura diària. Escolta, entusiastes.
Ara per recomanacions literàries, com sempre, les feim de la mà d'aquelles persones que cada dia conviuen amb els llibres, que els tenen entre les mans, que els coneixen i que els recomanen els llibreters i les llibreteres de les Balears. I avui és el torn d'en Pedro, de la Cultural de Vila. Com estàs, Pedro?
Hola, muy bien, ¿y vosotras?
Molt bé, molt contentes de saludar-te de nou, hem de dir per darrera vegada, però vaja, xerrarem més en altres espais i en altres moments, segur, perquè és una visita obligada en venir a Eivissa, la Cultural.
Seguro que sí.
Explica'ns, Pedro, per on començam avui?
Pues vamos a comenzar por un libro que llevo recomendando unas semanas y que cada vez que tengo la oportunidad lo recomiendo. Un librazo, se titula Nuestras Madres, de Gemma Ruiz Palá, de la editorial Consolni. Este es uno de esos libros que me ha dado mucha rabia no saber todavía leer bien catalán, porque este libro, en el día de San Jordi del año pasado, apareció en la librería de Cataluña. El libro ganó el premio de San Jordi, de libretés. Y la verdad es que se coló entre los más vendidos, fue el boca a boca lo que le hizo importante, ¿no? Y la autora Gemma Ruiz Palá, pues me ha otorgado un libro que de verdad, por muchos años que pasen como librero, sigo sorprendiéndome como un niño. Y en este caso es que la escritura es un libro que nace directamente de las tripas y de nuestro pasado. Es un libro construido con el alma de mujeres que sufrieron en sus vidas por el mero hecho de ser mujeres. Y por lo tanto, pues yo creo que nace directamente de nosotros mismos, ¿no? Y las madres de Gemma Ruiz Palá, pues son las nuestras, son la de todos. Y el viaje interior por la vida de estas mujeres se convierte en la escritura de esta maravillosa creadora en uno de los golpes más profundos y directos que he recibido como librero. Estoy obsesionado con este libro. El libro se construye con relatos, en cada uno de los cuales pues una mujer es protagonista. Y luego en conjunto se enlazan con destellos que son alucinantes, que me alucinan. Es de una intensidad que a mí me abruma la capacidad de Gemma para contar estas historias, ¿no? Cuando leo un relato me acuerdo de mi madre, de mi tía, de mi abuela. En definitiva, realmente son nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas. Y todo emitiendo una energía portentosa que las hace seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Vemos, por ejemplo, el descubrimiento del sexo como placer oculto durante siglos, o la lucha por sacar adelante a la familia dejándola atrás y viajando a un país hostil, la lucha por mantener las costumbres como punto esencial para no perder la cordura. Todas estas madres pues se convierten en heroínas de una vida dedicada al otro y a los otros, ¿no? Y conforme lo vas leyendo también hay un activo de lucha social, del decir aquí estamos, ¿no? Y también ves al hombre como frontera, ¿no? Como un muro insuperable que hace que estas mujeres pues se expongan, luchen, vivan y pierdan toda energía en el intento, ¿no?, de saltar el muro y ser libres, ¿no? Yo creo que Nuestras Madres supone no solo un evento literario, sino la constatación de que creo que el mundo está cambiando y ya no hay marcha atrás, ¿no? Tengo la sensación de que este es un libro escrito por todas las mujeres y lanzado a la cara de todos los hombres y de la historia en general, ¿no? Yo, como digo al principio, leyendo este libro tengo la necesidad de recomendar su lectura. Por favor, vayan a leerlo en catalán, en castellano, porque es un libro que es una, aparte de todo, es una celebración de la vida, es una explosión de amor y emociones que provocan que el lector sienta cada palabra y quiera mantenerlo dentro de su alma. Es un libro apasionante.
Un llibre apassionant, Nuestras Madres, les nostres mares, Gemma Ruiz Palà, d'Editorial Consoni, com deia en Pedro, Premi Sant Jordi de novel·la, aquesta genealogia, de qualsevol manera, aquest homenatge a les mares, a les de totes, a totes les mares, podem dir, a totes les dones, el que recull aquesta autora en aquest llibre, la primera recomanació des de la Cultural de Vila, i cap on anem ara, Pedro?
Perdona, que no te he oído.
¿Quina altra recomanació volies fer?
Ah, sí, perdona. Pues la segunda recomendación se titula Los grandes cementerios bajo la luna, de George Bernanos, de Pepitas de Calabaza. Este es un libro apasionante. El autor que vivió en Mallorca durante la Guerra Civil, durante el 27, pues escribe desde... Es un libro que denota rabia y en ocasiones, bueno, en ocasiones no, es un, yo creo que un certero alegato contra el fascismo. Es uno de esos libros que a mí particularmente cuando lo voy leyendo me pone como una moto, porque al leerlo sientes como una invisible energía, ¿no?, que te tensa y ya no puedes dejar de leer, ¿no? El autor, George Bernanos, era ideológico de derechas y católico, pero queda devastado por la violencia con la que los vencedores tratan a los perdedores en Mallorca durante la Guerra Civil, ¿no? Es un libro que creo que es necesario recuperar, que ha recuperado con una edición primorosa de Pepitas de Calabaza, como siempre, y recordar la oscuridad de un tiempo que algunos se empeñan en ocultar bajo tonalidad de hipocresía y de su vergüenza, ¿no? Ver además un hombre con sus creencias y con su ideología, ver y sentir lo que estaba pasando, pues le hizo escribir un alegato en contra del fascismo y avisando de lo que podía ocurrir más adelante, ¿no?, con Mussolini, con Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Es un libro con un nervio muy especial. Algunos dirán que a lo mejor es un panfleto, pero es un libro escrito de verdad, escrito desde las tripas. Es casi físico a la hora de leer y es un libro que yo recomiendo para entender un momento histórico de nuestro país muy, muy complicado, y sobre todo no solo de nuestro país, de Europa y del presente y el futuro de Europa, ¿no? Un libro que merece la pena leerlo.
Un alegat en contra del fascisme, dels totalitarismes, que, com comentava Pedro González de la Cultural, aquest autor va començar a escriure després de presenciar aquesta guerra civil, en aquest cas a Mallorca, el seu pas de Mallorca, i deien que una de les frases que va marcar en aquest autor, que després va dir d'aquesta imatge que me va horroritzar de qualque manera, és el que serà el món demà, i aquí recull totes aquestes impressions i aquest alegat en contra d'aquests totalitarismes. Los grandes cementerios bajo la luna, de George Bernanos, un gran nom de la literatura francesa. Aquesta segona recomanació d'avui. I Pedro, quina és la tercera i darrera?
La tercera és molt especial per a mi, ja crec que és l'últim programa. És un llibre que no és nou. Se titula La libreria ambulante, de Christopher Morley, de Periférica Editorial. Este es un libro que ya tiene unos años, pero que he querido recuperar en este último programa, porque habla de una soñadora, es la historia de una soñadora, de una mujer cansada del hastío y de la rutina, que decide embarcarse en una aventura de amor, sobre todo por los libros. La historia de esta heroína es su librería ambulante en plena crisis económica y social en Estados Unidos. Es un libro de los que a mí particularmente me reconcilian con la vida. Si en el libro anterior, ¿no?, lo que hemos recomendado, los únicos sentimientos posibles son rabia o vergüenza, en esta librería ambulante se concentra la sonrisa, la calma, la suavidad y la belleza del alma humana. Es una especie de baile que haces como lector con el escritor y con los protagonistas, que es un libro que te llena, es un libro que te arropa, que te dice quédate conmigo, que aquí nada malo te va a pasar, ¿no? Es una celebración que es uno de estos libros que siempre tengo a mano para recomendar en la librería, porque sé que no va a fallar, sé que va a gustar a quien lo reciba, porque realmente es un abrazo, es un libro tan delicado, tan bonito de leer, también escrito, es una pequeña joya, una pequeña obra maestra de una editorial maravillosa como Periféric, y que yo recomiendo leer a todo el mundo, ¿no? Y a los libreros y libreras, que lo tengan ahí apartado, porque es un libro que nunca falla. Es un libro maravilloso que yo creo que para el último programa tenía que recomendarlo, porque siempre lo he recomendado desde hace años y siempre me acompaña.
La Libreria Ambulante, un llibre de principis del segle XX de Christopher Morley, però que de qualque manera segueix connectat amb l'actualitat, aquell llibre d'una dona somiadora que creu en l'amor, sobretot en l'amor cap als llibres, i com ens mencionava en Pedro, una manera de reconciliar-se amb la vida, un llibre que de qualque manera genera calma, suavitat, i que és un refugi, com ho han de ser tots els bons llibres i tots els diferents elements culturals, la cultura com a refugi, una reivindicació que des d'aquí feim sempre. Pedro González, moltíssimes gràcies, com sempre, per les teves recomanacions i la teva passió.
Gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies.
Fins una altra, que vagi molt bé.
Recordam
Nuestras Madres, de Gemma Ruiz Palà, Los grandes cementerios bajo la luna, de George Bernanos, i La Libreria Ambulante, de Christopher Morley, són les recomanacions d'avui de Pedro González des de la Cultural de Vila. If I tried to do my worst, even more.
De 6 a 7, entusiastes, amb Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és patrimoni.
El dia, de dilluns a divendres, a les 9 del matí, per saber què passa i per què, per comptar amb l'anàlisi més completa, per escoltar els protagonistes de la notícia. De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Quantes tragèdies de civilitzacions alienígenes ens s'han perdut durant els 13.800 milions d'anys transcorreguts des del Big Bang? Es podrien descobrir sondes de civilitzacions extraterrestres que destinaren els seus recursos a anar a l'espai interestel·lar amb la finalitat de salvar-se del que segur també passarà a la Terra. Els éssers humans tenim les dues sondes, la Voyager 1 i la Voyager 2. Resulta que des de fa uns dies només està enviant uns i zeros, com si fos com un bucle, que no entenen la informació que els hi està arribant.
Han de mirar, de xifrar aquest codi binari, treballar tot el sub que se pugui, almenys si diu qualque cosa.
És que està molt en fora i no sabem què és el que passa allà on està ara mateix.
Vos imagineu que aquest missatge fos un missatge de qualcú?
Font de misteris. Dissabte i diumenge, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio. Fins a les 7, entusiastes.
We'll be right back.
recta final del programa d'avui i la fem acompanyades d'Alba Pascual des de Serializados per parlar de totes les estrenes. Com estàs, Alba?
Hola, doncs molt bé, una mica refredada, per si se'm nota, però m'estic adonant que tinc una veu més radiofònica quan estic agafada al nas. O
sigui, mira, que... no hay mal que por bien no venga, que diuen en, sí, en castellà, per tant.
Sí, sí, estic ofegada, però em noto com més això, més radiofònica. Mira, o sigui que...
i d'ahir, molt bé, el manco coses bones d'un refredat, Alba, i com a mínim també et permet xerrar una miqueta i... Sí. Fer-nos de recomanacions, i avui diverses estrenes, no? Explica'ns.
Doncs sí, tres estrenes i una recomanació, que fa poquet vaig veure una sèrie que em va agradar molt i dic, pues la recupero. Però bueno, això, quatre títols perfectes per aquest cap de setmana, seguint amb el mantra de Sofai Sèrie, almenys a mi em vindrà perfecta, sí. Tot i que ja me les he vist, però tot i així, per les persones que estiguin com jo... Aquí van quatre recomanacions que poden ser molt bones opcions en aquest cas.
Vinga, i d'ahir, per on començar, Alba?
Doncs amb una minissèrie amb segell British, que això m'agrada molt, que es diu La mujer en la paret.
Now take a good look at this. Do you know that woman?
I do.
When did you last see her?
She was walking away with my baby.
Thirty years ago. The convent stole our children. Hundreds of them.
Tell me, Anne, what happened?
Father Percy Sheehan. Blunt force trauma.
Lorna Brady. She's not right in the head.
La mujer en la paret, una sèrie en segell british, que ens deia en Alba, es va estrenar fa res, fa un parell de dies, i basada en fets reals, no?
Doncs sí, a més, he dit només minissèrie britànica, però si heu escoltat el trailer ja pots, et pots fer una idea una mica que estem parlant del gènere thriller, i en aquest cas és com està basat en fets reals, doncs és un true crime. Ha estat creada per el Joe Murtagh i produïda per la BBC, que això sempre ens agrada, i la sèrie doncs, es basa en experiències reals de moltes dones que van ser enviades, generalment a més per les seves famílies o els sacerdots locals, a les conegudes com Bugaderies de la Magdalena, que jo no sabia d'aquesta història i és bastant brutal, perquè l'objectiu aparent d'aquests espais era com albergar a les anomenades dones caigudes, que eren essencialment mares solteres o dones embarassades molt joves, o aquelles considerades no aptes per la societat. I en aquests espais pues, eren obligades a treballar sense remuneració, en condicions horribles i sota supervisió estricta de monges durant mesos, anys i a vegades fins i tot per tota una vida. Que això, bueno, això jo no en tenia ni idea. I com explica a l'inici de la història, una de les antigues residents de la bugaderia local li explica al detectiu que investiga el cas amb el qual s'inicia la sèrie, que la seva amiga va ser enviada a una d'aquestes bugaderies per ser massa atractiva i perquè tothom tenia por de que els nois o els homes casats pues, bueno, s'obsessionessin amb aquesta dona. I el més fort és que l'última bugaderia d'aquest estil es va tancar l'any 1996, és a dir, fa 27 anys, que tampoc fa tantíssim. Però en aquest cas, bueno, com és una història ficcionada perquè no donen noms reals, la dona en la paret, la protagonista Ruth Wilson, que interpreta la Lorna Brady, que és una dona pues, que va ser enviada de molt jove en una d'aquestes bugaderies per quedar-se embarassada, i les monges li van treure el seu bebè i mai torna a saber res, intenta refer la seva vida, però passats molts anys li deixen una nota i un número de telèfon i algú afirma que sap el que li va passar pues, a aquesta criatura. Evidentment, té una trobada amb aquesta persona que no acaba bé i la Lorna es desperta de cop i volta al seu llit, a la seva casa, sense recordar què ha passat i amb un cadàver d'una dona al pis de baix. O sigui que comença fortíssim, és molt interessant aquest context històric i és un true crime BBC amb totes les inicials, o sigui que està molt bé en aquest aspecte.
I doncs l'apuntam, sèrie poden dir de misteri, de tall clàssic, BBC, thriller psicològic, una miqueta de tots aquests ingredients que ens agraden a les sèries, La mujer en la paret, hem de dir disponible Sky Showtime per Ventura i Movistar, per tant ja tenim una miqueta de varietat, que Sky Showtime per Ventura aquí encara està
començant a arrencar una miqueta i no té tanta tirada com altres plataformes, però vaja, també disponible a Movistar, ens l'apuntam. I cap a on anem, Alba? Quina és la segona recomanació?
Pues una sèrie que ens transporta directament a l'espai, que es diu Constelación.
Te echo mucho de menos.
Y yo a ti, mamá.
¿Tendrás cuidado cuando salgas?
Siempre.
¡Mami!
Me alegro mucho de haber vuelto. Todo es diferente. Tengo un piano en mi casa. Y no sé tocar el piano.
¿Tienes alucinaciones?
¿Mamá?
Sí.
Los astronautas pasan por cosas que no entienden. Ahí es cuando muchos fallan.
Cuando estaba allí arriba, solo podía pensar en volver a casa con mi hija.
Y yo a ti, mamá. Tendrás cuidado.
Mami, ¿quién es?
Éramos tú y yo, justo antes del accidente.
Esa no era yo.
Alba, molta èpica, sembla, en aquest tràiler, no? I una miqueta de misteri, també. Explica'ns què és això de Constelación.
Doncs sí, jo crec que era difícil superar qualsevol expectativa en tema de sci-fi a Apple TV, perquè després de l'estrena de la quarta temporada de La Brillant per a tota la humanitat, que també recomano moltíssim, pues ens porta a l'espai un altre cop amb Constelación, que bueno, està plegada d'imatges espectaculars, això sempre, perquè és veritat que Apple TV en aquest aspecte mai decepciona. La protagonista és la Noomi Rapace, que molts ens en recordem d'ella per esos Los hombres que no amaban a las mujeres original, però en aquest cas pues, fa d'astronauta que torna a la Terra després d'un accident espacial bastant horrible i que descobreix que parts molt importants de la seva vida han desaparegut. I bueno, aquesta aventura espacial pues, està plena d'acció, explora pues, els límits més foscos de la psicologia humana i mostra també pues, la lluita d'aquesta dona per exposar la veritat del que ha passat a l'espai o sobre els viatges de l'espai i per recuperar també totes aquelles coses que ha perdut o bueno, que se n'adona que ha perdut. I també té de protagonista el Jonathan Banks, que és mític de Breaking Bad i Better Call Saul, que ho fa superbé. I crec que, tot i que no és la millor sèrie espacial que té Apple TV, crec que està molt bé, sobretot quan passes el tràmit dels dos primers capítols que són més iniciàtics, i crec que és una mirada com molt innovadora, fins i tot aterridora de l'exterior de l'espai, i ofereix una interessant pues, barreja entre la història de la carrera espacial, la ciència-ficció i el thriller psicològic, que està molt bé i que crec que a tots els fans d'aquest gènere pues, poden estar molt contents amb aquesta sèrie.
Vinga, i també ens l'apuntam. Apple TV, que continua una miqueta l'any, no?, amb aquesta aposta per la ciència-ficció, sembla que estan marcant una línia cap aquí, no?
Sí, perquè la veritat és que des que van iniciar com la seva plataforma es podria dir que aquest és el segell de la manzana, perquè té Fundació, té Silo, per a tota la humanitat, un futur desafiante, i és això, aposten un món per aquest tipus de ficcions, i tot el que més tenen en comú en aquest cas són les imatges visualment impressionants que semblen pel·lícules, totes elles, i et pot agradar més o menys la temàtica, però una cosa és innegable i és que són boniques de veure. I en aquest cas pues, també està molt, molt bé feta Constelació.
Constelació a Apple TV, des del 21 de febrer disponible, 8 episodis de moment, ja veurem si ve qualque coseta més. I què més tenim per estrenar?
Pues l'última estrena és una sèrie nacional que torna per una segona temporada, que és L'Immortal.
Déjame solo. Tengo un trabajo para ti.
¿Qué necesitas?
Quiero recuperar Madrid.
Esta noche le damos cera al mexicano.
Hay que sacarle las tripas, primo.
A él y toda su pinche familia. Quiero hasta el último de sus pinches fieles.
José, no me había pasado nunca, pero esta vez tengo miedo.
quiero suficiente dinero para una vida nueva.
¿Quién es Bruno? ¿Quién? ¿Puedo pasar?
¿Dónde está el dinero?
Si se lo cuentas, te mato.
Esto no tenia por què haver passat.
També bastant de thriller aquí, bastant emoció, sembla, en aquesta segona temporada de L'Immortal, no? Explica'ns, s'estrena avui mateix.
Sí, m'encanta aquesta frase de quiero recuperar Madrid, perquè això sí que és un... Quin poderío, la frase, però bueno. Doncs jo és que sóc molt fan de la primera temporada, òbviament, és una recomanació que ve amb un second hand, que és això de veure's la primera, però en tot cas la recomano moltíssim. La segona, pues, inicia, o sea, s'estrena aquest dijous i s'inicia d'alguna forma resolent com va iniciar i acabar la primera, però amb una declaració d'intencions ja brutal des de la primera escena, que és una espectaculable seqüència del qual no vull explicar res, però bueno, surt el protagonista Àlex García sent interpel·lat d'una forma bastant brutal, i crec que està molt guai perquè és un avís directe de l'acció i la violència descarnada que serà l'aposta d'aquests nous capítols de la sèrie. I l'única cosa que apareix abans d'aquesta primera escena és el rètol inicial que repeteixen tots els capítols i ens permet situar-nos una mica en la història, que diu: a la fi dels anys 90, la banda dels Miami es va dividir en dues faccions, l'Immortal i el seu antic company, que van iniciar una lluita violenta pel control del narcotràfic en Madrid. Uh-huh. I crec que, bueno, és això, ja et deixen com molt marcat tot aquest tema de que, tot i que les situacions i personatges han estat ficcionats, està basat en una història real que és molt heavy i aposten un munt pel tema de la violència, que, dit així, queda com molt malament, però és més a un nivell com visual, de que no... Volen apostar per això, per ser verídics en aquest cas, i crec que no es podia fer d'una altra forma. A més, a mi m'encanta el gènere aquest de Spanish Mafia, perquè tenim narcotràfic, corrupció, extorsió, xantatges, pallisses, assassinats, vull dir, ho tenim tot, i sembla que això aquí no passa a vegades, i com aquests thrillers són de fora, però bueno, és una història real, està molt bé, i m'agrada que aquest còctel tan explosiu d'inici la segona temporada es llenci sense vergonya, i en aquesta nova tanda de 6 capítols de 50 minuts, crec que són, pues, aconsegueixen fer créixer una ficció i demostren que hi havia com una certa por, reticència, pensant que si la història donava per més d'una temporada, demostrant que, en efecte, es mereixia una segona temporada, que està molt, molt bé.
I doncs vinga, segona temporada també d'aquest projecte, sèrie nacional, de L'Immortal, que s'estrena avui mateix a Movistar Plus. I tenim una darrera recomanació que ens fas, que em sembla que no és tampoc estrena d'aquesta setmana, no?
No, ja porta un temps a HBO, 2 anys, diria, crec que és del 2022. Uh-huh. I és un altre true crime britànic, perquè jo no soc, he de dir que no soc molt de true crimes, perquè hi ha un punt de ficcionalitzar aquest tipus de coses que em resulta raro, però en aquest cas me l'he vist, pues, d'això que vas fent una mica d'escroll i te'l trobes, i m'ha agradat moltíssim, que es diu Landscapers o Cómo meterse en un jardín.
Yesterday morning... Oh, oh. Two bodies were found buried in the back garden of a house.
The more we run, the more guilty we'll seem.
We cannot confirm the circumstances under which they came to be buried in that location.
It's just you and me.
We just have to stick to the plan.
Stick to the plan.
Susan?
Oh, hello.
16 years ago, William and Patricia Wycherley each shot twice and buried in the rear garden of their own house.
Buried in the rear garden, no? Enterrats al jardí de darrere. Escoltàvem Olivia Colman. Què ens pots contar d'aquest? Com meterse en un jardín?
És que, a més, m'encanta la traducció del títol, perquè sí, sembla que sigui una comèdia. Com sí, meter-se en un jardí?
Total.
Una sitcom, i tot el contrari, vull dir, no té res de còmic. Bueno, l'Olivia Colman sí que és veritat que ja només veure-la a mi personalment sí, em produeix com molta gràcia i molta ternura, sí, però en aquest cas no fa un personatge ni molt tendre ni molt graciós. I parla de la història real de Susan i Christopher Edwards, que eren, pues, bueno, dos persones molt reservades, una parella molt tranquil·la, una mica estranya, segons alguns veïns, que això també passa, que pues, vivien al East End de Londres, i que de cop i volta pues, els pares de la Susan, el William i Patricia, desapareixen de la casa adossada l'any 1998 que tenen a Mansfield. Però cap dels veïns s'estranya perquè la Susan els diu que s'han anat a Irlanda a disfrutar pues, una mica del paisatge. Però 15 anys després d'aquesta suposada desaparició, el Christopher truca a la seva madrastra des de França per demanar-li diners i li acaba confessant que ell i la Susan havien enterrat els pares de la Susan en el pati feia una dècada. I clar, li diu, òbviament, a la seva madrastra, li diu, sisplau, no l'expliquis, però a aquesta dona li falta temps, com ha de ser, per trucar a la policia. Van a la casa i, òbviament, es troben els dos cadàvers dels pares de la Susan. I això desencadena tota aquesta història on, bueno, la Olivia Colman posa de Susan i explica una mica com que no són culpables de forma directa, perquè hi ha un malentès, perquè tal i qual. I és molt interessant, els actors són boníssims, és Olivia Colman i David Telwis. Uh-huh. I al final això, o sigui, va haver un judici al 2014 on els dos van ser declarats culpables d'assassinat i condemnats a cadena perpètua. I en l'actualitat estan els dos a diferents presons d'Anglaterra, però mantenen que ells no van ser els culpables de l'assassinat, que va ser un accident.
Un accident.
I està molt ben explicada.
Ja.
Sí, un accident, però bueno, entre cometes.
Bueno, Alba, ens hem d'acomiadar. Moltíssimes gràcies. Com a meter-se en un jardín fins ben aviat. Una ferrada.
Adéu.
Adéu. I vos deixem amb les companyes de l'Infovespre. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos. Salut.